explicàvem abans, durant l'informatiu, avui es compleix un any de l'atac sense precedents de Hamas a l'altra banda de la franja de Gaza, als territoris ocupats per Israel, que va suscitar una resposta que encara dura de l'estat hebreu sobre Gaza, amb bombardejos permanents, amb pràcticament 50.000 morts i un munt de desplaçats. Ara mateix el focus ha girat cap a la banda nord, en aquest cas doncs, amb la guerra oberta que té Israel amb el Líban i també, en aquest cas, les tensions que creixen amb l'Iran. Per parlar de tot això, Esquerra Unida organitza una xerrada sobre el que consideren el genocidi contra el poble palestí amb la presència de Manu Pineda, antic delegat del Parlament Europeu per les relacions amb Palestina. L'acte se celebrarà aquest vespre a la seu d'Esquerra Unida d'Eivissa i Formentera i serà presentat per la Plataforma de Solidaritat amb el poble palestí. Això serà Eivissa. En aquest cas, Manu Pineda serà el ponent, és activista en defensa del poble palestí, secretari de Relacions Internacionals del Partit Comunista d'Espanya, ex-eurodiputat per Esquerra Unida i exdelegat del Parlament Europeu per les relacions amb Palestina. Manu Pineda, de fet, va viure a la franja de Gaza entre el 2011 i el 2014, on va fer d'escotomar i conductor d'ambulàncies. Molt bon dia, molt bons dies, Manu.
Bon dia, com estàs?
Bien, gracias por acompañarnos esta mañana aquí para la gente de Formentera e Ibiza. Has continuado siendo eurodiputado este 2024 cuando el castigo de Israel sobre Gaza estaba en marcha. ¿Qué se intentó hacer desde el Parlamento Europeo?
Bueno, desde el Parlamento Europeo nosotros, hombre, desde la delegación que yo presidía, la delegación para las relaciones entre la Unión Europea y Palestina, pues dentro de las limitaciones que nos marca el propio Parlamento, que es que nos marca el perímetro de nuestra actuación, pues sí hemos intentado denunciar el genocidio que se está llevando contra la población palestina en la Franja de Gaza, especialmente en la Franja de Gaza, aunque en toda Palestina, pues podemos ver como en Cisjordania, en Jerusalén Este, también se está aniquilando la población y se están destruyendo la infraestructura, y hemos intentado también que se pasara de las palabras a los hechos. O sea, la Unión Europea utiliza un término que nosotros ya nos tomamos un poco a guasa, ¿no?, que es deeply concerned. Están profundamente preocupados por todo lo que hace Israel. Israel bombardea un hospital, ellos están deeply concerned, Israel bombardea un colegio, están profundamente preocupados, Israel bombardea sobre población civil, pero siguen manteniendo un acuerdo de asociación con Israel, siguen permitiendo que Israel participe en un montón de programas financiados por la Unión Europea. Algunos de esos programas sirven para que las empresas que fabrican los drones con los que se asesinan a los niños de la Franja de Gaza puedan ser más eficaces, la Unión Europea invierte en investigación y desarrollo de esas empresas para que puedan matar mejor. No hemos conseguido que se imponga ningún tipo de sanción a este régimen que está practicando el genocidio. No hemos conseguido realmente... La delegación para relaciones con Palestina ha actuado ahí un poco, pues casi como un sindicato que presiona a la patronal, y la patronal se ha negado a llevar a cabo ninguna acción, ¿no? Ha sido bastante frustrante, y vemos con mucha preocupación y mucha tristeza, yo diría que frustración, como después de las últimas elecciones de junio pasado, pues la correlación de fuerzas dentro del Parlamento todavía se escora más a la derecha y a posiciones de apoyo más explícito a este genocidio. Vemos como el señor Borrell, que desde luego no es que fuera, digamos, no es que sea una apologeta de Palestina, pero es simplemente un hombre que ha hecho llamamiento a que se respete el derecho internacional, ¿no? Ha sido excluido de cualquier posibilidad de reelección, y que lo va a sustituir una persona, una señora de extrema derecha letona, que ya ha manifestado su simpatía sin matices por el sionismo. Bueno, estamos profundamente preocupados con este nuevo escenario.
Déjame preguntarle dos cuestiones. Por un lado, también ha habido, digamos, pasos adelante, pasos al frente muy valientes del gobierno español, teniendo en cuenta pues, los recientes años, las últimas décadas de relaciones de España con Israel y Palestina, con el reconocimiento, siendo uno de los únicos estados, digamos, de Occidente reconociendo el Estado de Palestina.
Sí, nosotros hemos valorado muy positivamente esto. Vamos, de eso digo, yo ahora me estaba preguntando en mi calidad de presidente de la delegación de Palestina y he querido hablarle de un punto de vista más institucional. No quería entrar en temas partidarios, pero sí, nosotros como Izquierda Unida apostamos a sumar y sumar aportó al programa, al acuerdo programático del gobierno. La necesidad de reconocer ya al Estado palestino. Eso nos ha costado muchas presiones, mucha pelea y se ha conseguido. Se ha conseguido principalmente por el apoyo en la calle y lo hemos valorado de forma muy positiva, insisto. Ahora, eso no podemos considerar que es suficiente, que como hemos reconocido al Estado de Palestina, ya hemos cumplido, ¿no? Nosotros seguimos como Estado español, seguimos comprando y vendiendo armas a Israel. Y lo pongo por este orden, comprando y vendiendo porque es más importante, más grave, la compra que la venta. Nosotros a Israel le vendemos pocas armas porque ya Estados Unidos, principalmente Estados Unidos y Alemania, le dotan de todo el armamento que necesitan. Lo que sí hacemos es comprarle una cantidad ingente de armamento que viene además con el sello de Tested in Combat, es decir, este armamento ha sido probado sobre la población civil en la Franja de Gaza, que es un laboratorio de pruebas armamentísticas y funciona muy bien, mata a los niños. Y nosotros seguimos comprándole esto. Según el informe del centro VELAS, un centro que estudia el tema de inversión armamentística, desde el 7 de octubre, o sea, en el último año, hoy se cumple el año, 1.027 millones de euros invertidos en armamento israelí. Entonces, digamos, está bien que reconozcamos al Estado palestino, pero si seguimos financiando el genocidio, pues es claramente insuficiente. Nosotros seguimos exigiendo que se decrete un embargo en el comercio de armas con Israel y, por supuesto, que se rompa relaciones con Israel. No puede ser que el ministro de Exteriores, el señor Álvarez, siga considerando que Israel es un Estado amigo de España y que tenemos que cuidar las relaciones con un régimen que, insisto, es que ya no es solo que está aniquilando a la población palestina de la Franja de Gaza y en toda Palestina. Es que está bombardeando de forma indiscriminada en el Líbano, en Yemen, en Siria. Es que es un peligro para la región. Es que Israel ha conseguido, cuando la ONU, el secretario general de la ONU, hace alguna crítica a lo que está haciendo Israel, lo declara persona non grata y no le permite visitar los territorios palestinos ocupados por este régimen, ¿no? O sea, Israel no solo va a acabar con la población palestina o está intentándolo, sino que ha conseguido acabar con el derecho internacional. El derecho internacional hoy es papel mojado. Israel, bueno, no quería ser, no voy a ser grosero, no voy a decir lo que hace Israel con el derecho internacional. Lo que sí podemos ver, porque lo ha hecho públicamente el embajador de Israel ante la ONU, es triturar la carta fundacional de la ONU. Ha llevado allí una trituradora de papel de esto y allí delante de la Asamblea ha triturado la carta fundacional de la ONU porque se ríe de la ONU, de su carta fundacional y del derecho internacional. Y ante eso nosotros no podemos seguir mirando hacia otro lado. Nosotros no podemos seguir esperando que Israel abra los ojos, que Netanyahu, aquí nosotros no podemos centrar las críticas en Netanyahu, porque si Netanyahu mañana desaparece, viene otro que posiblemente sea todavía peor que Netanyahu. El problema no es Netanyahu, el problema es un régimen que se supremacista, que considera que ellos son el pueblo elegido por Dios y que cualquiera que le tosa está condenado a la peor de las muertes. Y estamos viendo cómo va haciendo todo eso con el paraguas sistemático de Estados Unidos, que ya ha declarado su, ¿cómo diría?, su adhesión, su matrimonio eterno, inquebrantable con Israel, y que va a protegerlo con su derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, haga lo que haga. Luego saldrá Biden o Kamala Harris o quien sea diciendo, hombre, no está bien lo que hace Netanyahu, se ha pasado. Pero sigue siendo su escudo protector ante las instituciones internacionales. Nosotros creo que más allá de seguir condenando a Israel, como no puede ser de otro modo, tendremos que ir presionando a quien nos pilla más cerca, en nuestro caso al gobierno de España, para que se ponga en el lado correcto y no solo, insisto, con el reconocimiento del Estado de Israel, algo que aplaudimos, sino, o sea, con el reconocimiento del Estado de Palestina, perdón, algo que aplaudimos, obviamente, sino yendo más allá y con medidas más efectivas y eficaces.
Déjame preguntar una cosa. ¿Cómo tenemos que, no es que le pido, diríamos, consejos, sino que es un poco una pregunta retórica, cuando se discute con alguien sobre el actual estado de las cosas en Israel y los bombardeos de Israel sobre Palestina y sobre el Líbano, a la gente, pues que hay mucha gente que te dice, oye, pero oye, que fue Hamás quien atacó Israel el 7 de octubre y que mataron pues a civiles, entre ellos ancianos, a niños, y tú le dices, ya, pero es que el conflicto no empezó entonces, empezó mucho antes, pero te siguen diciendo pues que esta nueva fase del conflicto y este bombardeo masivo causando pues docenas de miles de muertos en Gaza y desplazados, pues viene pues ha seguido de un ataque también indiscriminado desde Hamás. ¿Cómo le respondes?
Bueno, yo creo que es muy oportuna tu pregunta y te la agradezco porque es importantísimo que encontremos cómo, yo creo que nosotros, los políticos en general, los políticos de distintos signos, yo hablo y luego te hablo de nosotros, de la izquierda, actuamos con cierta arrogancia en general y queremos y entendemos o queremos creer que es que todo el mundo tiene que saber de todo y conocer de todo y tener como siete másteres en política internacional. Entonces, a partir de ahí, hablamos de lo que sea. No, hombre, yo en estas cosas siempre intento decir, bueno, tengo que decir las cosas de manera que mi madre, que no es política, entienda lo que estoy diciendo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, tu pregunta es fundamental. Esto no empezó el 7 de octubre. Esto, el 7 de octubre fue un paso más, un paso que ha dado paso a esta fase que estamos viviendo ahora de genocidio. Pero eso empezó, por pensarlo en algún día, el 15 de mayo del 48, pero incluso es mucho anterior, esto es de finales del siglo XIX, ¿no? Y entonces, Palestina, que era un territorio histórico en el que convivían pues una mayoría musulmana, que era la que vivía allí, una parte cristiana, una minoría judía, vivían con absoluta normalidad, se convirtió en una zona ocupada a base de organizaciones terroristas, de tal. Digo, entiendo que tenemos las limitaciones de tiempo, ¿no? Ahora, si jamás hola.
Hola, 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 le estamos escuchando.
Es que está sonando aquí, es que está sonando el teléfono como si me estuviera llamando de nuevo. Que digo, jamás o cualquier organización que lleva a cabo crímenes tiene que pagar por sus crímenes. Y entonces, lo que no puede es, si jamás ha cometido crímenes, que ahora se castiga a todo el pueblo de Gaza porque eligió a Hamás por gobierno. Y ahí llega, traemos un símil para que nosotros entendamos bien. ¿Os imagináis que cuando existía ETA, ETA comete un atentado y mata a X persona en un autobús, en un tren de cercanía, en un cuartel, de lo que sea, que nosotros bombardeásemos de forma masiva todo Euskadi? Porque eso es lo que está haciendo, Israel. Ante lo que hizo Hamás el 7 de octubre, ellos han decidido que todo, pero lo han decidido y lo han explicitado. El presidente, que no es Netanyahu, Netanyahu es el primer ministro, el presidente Herzog de Israel ha dicho que en Gaza no hay ni un solo inocente, que incluso los no nacidos aún son culpables de lo que hace Hamas. Y entonces se pueden matar de forma masiva a todo ser viviente. Hacen referencia incluso a una escena bíblica, no recuerdo cómo se les llama, un pueblo que atentó contra los judíos, y ellos consideraron que hasta los animales tenían que morir porque no tenía que quedar ningún ser vivo en ese pueblo, ¿no?
¿Te refieres a Amalek?
Eso es, sí, perdón, no recordaba el nombre, sí. Entonces, han hecho referencia explícita a eso. No tiene que quedar un palestino vivo en la Franja de Gaza porque todos, incluso los no nacidos, son responsables de lo que haya hecho Hamas. Bueno, pues ese régimen sigue siendo reconocido por Occidente, que nos llenamos la boca de hablar de democracia y de derechos humanos, seguimos negociando con ellos, vendiéndole y comprándole armas y llegando a acuerdos comerciales, financieros, académicos, culturales. Es inadmisible, insisto. Y digo, porque me estoy yendo un poco de tu pregunta, ¿cómo podemos decirle, qué podemos decirle a quien considere que esto nació el 7 de octubre? Tendremos que decirle que no es el 7 de octubre. Y que aquel que cometa un crimen pague por él. Sea de Hamas, de Hezbollah, de Israel o de lo que sea. Pero el que sea responsable del crimen que pague por él. No podemos hacer que un pueblo entero pague por aquello que dice Israel. Que hicieron lo de Hamas, que luego se demuestra que muchas de las cosas de las que se le acusan no son así. Llegaron a decir que habían decapitado a 40 bebés, luego ya quedaron, en fin, es que como en cualquier guerra, la primera víctima es la verdad, ni siquiera tenemos certeza de qué es lo que pasó el 7 de octubre. Vuelvo a escuchar la llamada, no sé vosotros, ¿verdad? Es que escucho un ruido de fondo.
Debe ser el Mossad. No, déjeme decirle, ya para ir acabando. Usted ha estado viviendo en Gaza, ha hecho de ambulanciero, de escudo humano. ¿Cómo era la vida allí? Hemos visto algunos documentales, reportajes, porque han tenido que soportar varias, diríamos, fases de bombardeos por parte de Israel, nada comparado con lo que ha sucedido el último año. Pero ¿cómo era la vida en Gaza antes del 7 de octubre y qué le dicen sus allegados, sus conocidos, de lo que es ahora?
Bueno, antes del 7 de octubre, comparado con lo que ahora, pues se hacía una vida relativamente normal. O sea, había muchísimas necesidades. Había, pues, desde un antibiótico, allí hemos vivido situaciones de niños que se han muerto porque no tenían acceso a una amoxicilina, que aquí tenemos acceso cualquiera, y allí, pues, en fin, cosas así que son para nosotros difíciles de entender y que allí es el día a día, ¿no? Pero comparado con lo que ahora, hombre, yo tengo mi relación con la gente de allí es una relación en muchos casos casi familiar, ¿no? Porque son gente con la que he estado conviviendo. Yo, pues, recientemente tuve noticia de una pareja, un matrimonio que eran íntimos nuestros, para mí eran, pues, prácticamente hermanos nuestros, que tenían, cuando yo salí de allí en 2014, tenían dos chiquitas. Y otra en la barriguita de la madre, Mai, y ahora mismo, pues, el matrimonio y las tres niñas han sido asesinadas por Israel. El matrimonio, los cuerpos han sido rescatados y las niñas están todavía debajo de los escombros, donde fueron bombardeadas. O sea, lo que había antes, pues, para nosotros era grave, por lo que te digo lo del antibiótico porque es algo que podemos entender nosotros, ¿no? ¿Cómo puede ser que se pueda morir un niño porque no tiene acceso a un antibiótico? Bueno, pues eso allí era cotidiano, pero claro, lo de ahora es Un año yendo del norte al sur, del sur al centro, del centro al norte otra vez, te van bombardeando y hay gente que dice, mira, mátame donde quieras, yo ya no me muevo más, ¿no? Que se refugian en una escuela de la ONU porque piensan que aquí va a bombardear una escuela de la ONU y llega Israel y bombardea todas las escuelas de la ONU. Que se refugian en un hospital y bombardea a Israel por el hospital. El primero fue el Hospital Batista, que tenía 40.000 refugiados dentro, en el que en un solo ataque asesinó a 800 personas, ¿no? Eso al inicio de todo este proceso. O sea, todas estas cosas siempre son relativas. Antes se estaba mal, comparado con cómo se está ahora, pues obviamente ahora pues pueden decir, antes cuando éramos felices y no lo sabíamos, porque lo que hay ahora desde luego es el infierno en tierra, ¿no? Lo que están viviendo ahora es, porque aquí hablamos de números, y disculpa si me extiendo medio minuto, hablamos de números, hablamos de 41.000 y pico, cerca de 42.000 personas asesinadas. Eso es falso. Es falso porque se queda cortísimo. Una revista británica, médica, de mucho prestigio, The Lancet, una revista que tiene más de un siglo, consideraba hace varios meses que eran 166.000 según el cálculo más conservador. ¿Por qué? Porque los 41.000 y pico, estos son solo los que han muerto inmediatamente debajo de los bombardeos o en las 24 horas posteriores. El chiquillo, la mujer, el anciano que ha muerto 3 días después de que le haya caído la bomba encima, ese ya queda fuera del cómputo. Los que están muriendo por falta de medicamento, por falta de tratamiento médico, por falta de alimento, por falta de agua. O sea, imagínate, un bebé que nazca y que no tenga agua para beber, que tenga que beber agua de las cloacas o del mar. Ese bebé está condenado a morir, pero ese bebé no entra en el cómputo este de los 41.000 y pico. O sea, estamos hablando de eso, estamos hablando de que de una población de 2.300.000 personas que sobrevivían en la Franja de Gaza, podemos decir que en torno al 12% de esos 2.300.000 ya han muerto, directamente bajo las bombas o como consecuencia de las distintas medidas de castigo colectivo que está aplicando el régimen israelí contra el pueblo de Gaza. Bueno, es que eso yo no conozco un precedente en la historia. No, 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 puede ser que lo haya. Yo no conozco un precedente en la historia en el que haya acabado con en torno al 12% de la población y lo que queda por delante, porque nada, nada indica que esto vaya a acabar próximamente. Más bien todo indica que Israel quiere convertir este genocidio de la Franja de Gaza, lo quiere convertir en una guerra regional para desviar la atención y ya no, hombre, porque ahora mismo la foto de Israel en el ámbito internacional es muy complicada, ¿no? O sea, Israel como constructo este que se había creado, de que era la única democracia de Oriente Medio, el ejército más moral del mundo, todo este cuento se ha caído. Israel como constructo ha muerto.
Ahora.
Ahora, si ellos consiguen transformar esto en una crisis regional en el que ya es, no es que están matando a los bebés de la Franja de Gaza, es que están peleando contra los barbudos de Hezbollah, contra el régimen de los ayatolás, contra no sé qué, y ya
Sí.
puede variar la foto, ¿no?
Ya, hay
Pero
quien.
digamos que hay poco motivo para el optimismo en el escenario en que estamos ahora mismo, ¿no?
Sí, no, no, y además también pues se han recrudecido también los ataques hacia en Cisjordania. Hay quien opina pues que se quiere también ocupar a Cisjordania del todo y expulsar a los residentes allí. Entonces lo iremos viendo en los próximos meses. Muchísimas gracias. Por cierto, antes de despedirle, señor Manu Pineda, usted es secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de España. ¿Cómo se sienten los del Partido Comunista cuando ven que, en este caso, la derecha mediática y la derecha política, pues llama a comunistas al PSOE?
Bueno, lo que llaman comunista personal, en este caso no sé, ellos llaman comunista a casi todo el que no es tan de derecha como ellos. Sí, llaman al PSOE y alguna gente que se sienten ofendidos. O sea, a mí a veces en las redes, bueno, a mí me dicen cosas muy graves, ¿no? Me dicen cosas muy insultantes, abiertamente insultantes. Pero algunas veces para insultarme a mí me acusan de comunista, como si es que hubieran descubierto a la pólvora. Soy de la dirección del Partido Comunista. Nosotros ya nos gustaría que el PSOE tuviera algunos tics comunistas. A nosotros nos cuesta muchísimo conseguir que el PSOE tome medidas en beneficio de la mayoría social, en beneficio de la clase trabajadora, que digamos que de algún modo es nuestro objetivo principal, ¿no? Mejorar la calidad de vida de las capas más populares de la sociedad, especialmente de la clase trabajadora. Y vemos cómo la reforma laboral pues nos cuesta la vida misma que salga para adelante. Vemos cómo nos cuesta muchísimo reducir una hora la jornada laboral, que pase
Claro.
de 40 a 38 y media o 37 y media, y el PSOE desde luego ya nos gustaría que fuera un poquito comunista en ese
Bueno, no.
sentido.
Era no, porque de algún modo es entre la ridiculez y lo surrealista, pues que hoy en día se repartan carnets de comunistas a todo el mundo, al PSOE, pues llama la atención y por eso le decía, no sé qué os llamáis comunistas, pues supongo que debéis estar un poco celosos, ¿no? Pero
No,
nada.
no, no, nos gustaría que fuera verdad. O sea, lo que sí te puedo decir, disculpas por el carácter de broma este, ¿no? Pero sí que cuando me ha tocado discutir con gente del PP, sobre todo con gente de Vox, lo que sí les puedo decir a ellos es que a mí me pueden llamar comunista, que yo no me ofendo, pero que cuando a ellos les llama fascista o les llama extrema derecha o les llama derecha extrema, yo no me escondo, yo soy comunista, pero ellos sí parece que están un poco avergonzados de ser fascistas. Yo creo que cada uno tenemos que asumir lo que somos sin ningún tipo de
Molt bé.
complejo.
Muchísimas gracias, Manu Pineda. Que vaya muy bien esta charla, esta noche, esta tarde. Por cierto, ¿a qué hora es?
A las 7 de la tarde.
Así te
En
va.
la calle Galicia, es que no sé, me parece que es el número 8, en la sede de Izquierda Unida
Sí.
de Ibiza.
Molt bé, doncs aquesta tarda doncs, a les 7 doncs, aquesta xerrada sobre la situació ara mateix doncs, a Gaza i a la resta de Palestina, un any després de l'inici de les hostilitats en aquest nou capítol bèl·lic a la regió. Gràcies i molt bon dia.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.